Bien, hoy, siguiendo un poco con el programa que nos habíamos marcado, tocaba hoy centrarse en hablar sobre la legislación que existe para menores. ¿De cuándo proviene esa legislación? ¿Qué evolución ha seguido? ¿Qué principios inspira esa legislación? Y sobre todo, ¿qué desarrollo ha tenido la ley que se calificó de emblemática en su momento, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor? Hablar para mí de este tema supone, digamos, hasta un placer y una satisfacción, no por nada, sino porque esto me recuerda la cantidad de charlas que di con ocasión de la aprobación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, porque este era un tema que preocupaba de una manera muy especial en aquel momento a las APAS, a las asociaciones de padres y madres de los diferentes centros educativos. Incluso recuerdo que di charlas en alguna asociación de vecinos que estaban especialmente interesados en esta problemática, porque cuando se aprobó la ley en el año 2000, pues todo este tema apareció rodeado de un gran aparato mediático propagandístico, y al mismo tiempo se suscitaban muchísimas dudas, pues porque los padres y las madres tenían siempre presente en la cabeza pues qué es lo que nos va a pasar a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué estamos oyendo hablar? Aquí estamos oyendo hablar de cosas muy muy graves, ¿no?, que representan un gran perjuicio para nuestros hijos, que les afecta de manera muy directa en todos los planos, y bueno, queremos enterarnos muy bien de qué pasa aquí. Entonces eso suscitó el que yo algunos otros compañeros abogados diéramos algunas charlas. De cualquier manera, por las afimas. De cualquier manera hay que decir que ahora, recordando todo aquel proceso y recuperando algunos de los documentos que yo entonces manejaba, pues parece como si no hubiera transcurrido el tiempo, ¿no? Parece como si se hubiera instalado una foto fija en la realidad y pudiéramos transitar de un lado a otro sin excesiva alteración de nuestros planteamientos. Yo luego citaré algunas cosas, pues por ejemplo manejé un estudio que se hizo desde una asociación como Gurasoak, o manejé un estudio que se hizo por parte del Movimiento contra la Intolerancia, o barajé, fijaos bien, una revista que entonces era Feliz, Punto y Hora de Euskal Herria, del año 80, donde hablaba de la juventud marginada y de los problemas penales de la juventud en unos términos que hoy, si le cambias la fecha, podría perfectamente publicarse mañana. ¿Qué significa esto? Pues que esta problemática, aunque ha sido y ha tenido mucha presencia pública a todos los niveles y en todos los ámbitos, y ha tenido un desarrollo importante a nivel mediático y a nivel legislativo y a nivel jurisprudencial, pues realmente los problemas de base siguen subsistiendo, ¿no? Fijaos bien cómo empezaba el colectivo que hace este análisis para Punto y Hora en el año 80. Empezaba de una manera que hoy la podríamos trasladar, insisto, y que realmente presidirá un poco el contenido de lo que yo voy a decir, ¿no? El problema del menor inadaptado, del muchacho difícil y más específicamente de la delincuencia de menores, solo tiene solución si se aborda desde el punto de vista de la defensa del niño. Defender al niño es ponerlo en el origen, en el centro y en la meta de la acción social encaminada a la erradicación de conductas personal y socialmente desajustadas. Si esto no es así, si la acción social frente a la delincuencia de menores no es una defensa de la vida, sino una simple reactividad punitiva a la conducta socialmente desviada, lo único que conseguiremos será ni más ni menos agotar promesas y anular vidas. Esto es algo que se puede hoy perfectamente manifestar, como se puede manifestar en el análisis que este colectivo hace las causas de las delincuencias de menores. Realmente son las que aquí se dice y siguen siendo las mismas y en la misma proporción: la pobreza, la familia, la escuela, la calle, el paro laboral y la intervención del aparato judicial, el modelo de sociedad que tenemos y la falta de un tratamiento adecuado. Todo esto, con el adecuado desarrollo, podríamos hoy trasplantarlo a nuestra realidad actual, como digo, como si fuera una foto fija. Eso a mí me provoca cierta desazón, ¿no? Porque decir, bueno, ¿qué pasa, que no hemos avanzado nada? Bueno, pues hay que decir que sí hemos avanzado, sobre todo a nivel de principios, a nivel de normas, a nivel de legislación, en la práctica feliz de algunas cuestiones, y hoy propongo un poco que captéis cuál es el sentido de la reforma de la ley del menor, de la responsabilidad penal, cuál es el sentido de la protección de los derechos del niño, teniendo en cuenta que la ONU llama niños a los menores de 18 años, y cuál es un poco el efecto que todo esto tiene en nuestra sociedad y en el avance social y democrático de la misma, ¿no? Entonces vamos a empezar por el marcar y contextualizar un poco esta cuestión a la vista del desarrollo legislativo y hablaremos a la vez de algunos antecedentes, ¿no? Bien. Siempre, en toda época y para todo Estado, la delincuencia juvenil representa un grave problema, pues un relevante sector de la criminalidad al que es necesario hacer frente es perpetrado por personas que reúnen las características de su juventud, lo que sin duda obliga al Estado a adoptar cautelas especiales de política criminal a la hora de reaccionar ante el hecho delictivo. La respuesta del poder político en materia de política criminal ante el delito juvenil puede ser definitoria a la hora de valorar a los jóvenes delincuentes como delincuentes de por vida, etiquetando para siempre su trayectoria vital en la sociedad, o puede aplicar el criterio de primar el modelo educativo rehabilitador que favorezca la reinserción social conforme a valores de convivencia democrática de los jóvenes transgresores. Una persona tan significativa como Mandela dijo que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trataba a su juventud. En cualquier caso, todos estaremos de acuerdo, espero, en que hay razones de peso para entender que el derecho penal de los adultos de ninguna manera se puede aplicar en idéntica medida a los jóvenes. En primer lugar, porque su corta edad y las propias circunstancias que rodean a los menores en su experiencia vital, la dependencia, las carencias, su formación inicial, las circunstancias familiares, de su residencia, etc., pueden afectar de forma muy importante a su comprensión en lo que se refiere a los hechos antijurídicos perpetrados, lo que sin duda afecta a su imputabilidad penal. Circunstancias igualmente relevantes que justifican, en cualquier caso, un específico derecho penal de menores o juvenil porque su personalidad, en constante evolución, no está definitivamente asentada. El proceso educativo, en buena medida, está inconcluso. Su futuro laboral, salvo excepciones, será problemático, precario, indefinido o muy frecuentemente inexistente. Social y afectivamente, sus circunstancias son con frecuencia cambiantes y muy frecuentemente inestables. Si en tales circunstancias se aplicaran medidas represoras y punitivas que puedan ser adecuadas para un adulto en hechos similares, se estaría actuando de forma cruel e ilegítima, pues el daño que implica una sanción penal se multiplica cuando se infiere a personas en las circunstancias que hemos escrito referidas a los menores. En muchas ocasiones, como se ha dicho, el mero transcurso del tiempo supone pasar página en el trayecto que media entre la inmadurez de un pecado de juventud a la madurez del ciudadano consciente y formado. En otras palabras, no podemos convertir con una política criminal adecuada a un menor con problemas en un delincuente habitual. De cualquier modo, la conflictividad que conlleva en la esfera social la delincuencia juvenil hace necesario establecer un sistema que responda de forma adecuada, conciliando los intereses enfrentados y con pleno respeto sobre todo a las víctimas de este tipo de delitos. ¿Qué tipo de respuestas han venido produciéndose en nuestro país para afectar la responsabilidad penal de los menores? Históricamente, nuestro modelo consistió en un posicionamiento ante la responsabilidad del menor infractor que podríamos calificar de tutelar, correccional, paternalista e hipócrita, con todos esos adjetivos calificativos, según trataré de exponer. De una parte se partía de la loable idea de tratar al menor de edad delincuente sin etiquetarlo como tal, para evitar de esta forma que quedara señalado y marginado socialmente. Pero eso tan solo formalmente. Pues aquí, por ejemplo, en Pamplona, todo el mundo sabía que había ido quién estaba en la Chipi, lo que se decía la Chipi, ¿no? O en las Micaelas, o en las Oblatas. Tales eran los chicos y las chicas malas en ejercicio de hipocresía social, que además era preventivo, pues se decía que tal o cual iban a acabar en la Chipi. Aunque aquí, diciendo una humorada, se podía decir lo que decía Mae West, ¿no? Y luego fue lema en mayo del 68. Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes, ¿no? El Estado no castiga penalmente al infractor, sino que lo corregía o lo educaba para que no se desviara del buen camino y pudiera hacer en el futuro una vida honrada. Al niño había que tratarle, entre comillas, para superar una conducta desviada, que pudiera ser la realización de delitos, pero también pudiera ser, y lo era con frecuencia, cualquier otro tipo de, o actuación o situación irregular o conducta reprobable, actos inmorales, comportamiento antisocial, mendicidad, pandillismo, etc. Yo, por ejemplo, uno de mis recuerdos infantiles es haber visto, haber oído amenazar a uno con llevarle la chipi, por ejemplo, por no arrodillarse cuando pasaba el viático en la calle Curia. Eso lo he visto yo. Que este planteamiento, de este planteamiento se derivaban unos principios que han inspirado los denominados sistemas tutelares. Una de las bases era la consideración del menor como inimputable, lo que no impedía la tutela, la vigilancia o la corrección, bien cuando se delinquiera o cuando se atentaba contra valores sociales presentes en la sociedad del momento. El menor, esto es muy importante, no era sujeto de derechos, sino un mero objeto de intervención estatal. En consecuencia, las medidas sancionadoras y educativas se aplicaban al menor sin tener presente el principio de legalidad, de delitos y penas. El carácter de las medidas era educativo y titular iba dirigido al logro de la recuperación moral del menor. Las medidas tampoco, según este modelo correccionalista, tenían por qué estar determinadas temporalmente. Uno se podía pasar lo mismo un mes que 3 años. No había nada que lo definiera. En general, no había medidas. Según la ponderación y enjuiciamiento de su gravedad, sino en su duración. Totalmente arbitraria la duración, estaba condicionada y respondía exclusivamente a esas condiciones morales y sociales en las que se encontraba el infractor y a los mecanismos sociales de respuesta con frecuencia entre paternalistas y desproporcionados. El procedimiento de menores era inexistente de facto, no venía regido por un juez de carrera, no existía intervención de abogado que fuera reglada, pues el Estado, no actuaba contra el menor, sino a su favor. Es decir, el Estado tutelaba, pero no permitía la presencia de un abogado, porque en definitiva el que le defendía era el propio Estado, ¿no? Se trataba de un procedimiento no dirigido por la instrucción judicial, sino inquisitivo, en el que tampoco intervenía el Ministerio Fiscal, dado que no había que acusar, sino que proteger al infractor. No existía presunción de inocencia. En consecuencia, no existían verdaderas medidas de investigación, pues la determinación exacta de los hechos no era tan relevante como la exploración de la personalidad problemática del adolescente transgresor. Pero todas estas pretensiones aparentemente benignas para el afectado suponían un encubrimiento hipócrita de la realidad, punitiva y represora de los menores, sin ninguna clase de garantías para los mismos. A lo que era un auténtico interrogatorio del menor, incluso con presencia policial, se le denominaba exploración. A la detención se le llamaba retención. La reclusión no era tal, era un acogimiento. Pero lo cierto era que en este sistema el menor sufría un procedimiento inquisitivo, una auténtica restricción de derechos y de garantías y una auténtica privación de libertad. Todo ello, muy arbitrariamente, como se puede ver, con el pretexto de la protección, amparo y tutela, que no era sino una ficción. No obstante, como entonces se decía, era por su bien, aunque sus derechos y el derecho eran inexistentes y no existían las garantías básicas que se le concedían en aquel régimen restrictivo a cualquier adulto, como por ejemplo el derecho a la defensa y a un juicio justo con contradicción de partes. Ni existía principio de legalidad, ni tipificación de conductas. Por ejemplo, se hablaba en plan indefinido e indeterminado de conductas agresivas, de conductas antisociales, etc. No había límites al establecimiento de la clase o duración de las medidas a imponer. Era, como se puede ver, un limbo jurídico propenso a toda clase de abusos, venganzas, injusticias, que determinaron la evolución a un sistema que hoy viene inspirado por la normativa internacional, afortunadamente, y que se concreta en la mayoría de las modernas legislaciones de responsabilidad penal de los menores infractores. Largo fue, sin embargo, el camino hasta llegar a la situación en la que ahora, con importantes problemas, nos encontramos. Y tan largo. Parece mentira que instaurar la democracia en el país en el año 77 no fuera hasta el año 2000 cuando hubiera una ley de responsabilidad del menor, y que hubiera esa necesidad constatada en los años 80 y que se tardara hasta 14 años en formular un anteproyecto que durmió en el sueño de los justos otros tantos años. Una verdadera vergüenza el trayecto legislativo y la demora que sufrió este tipo de legislación. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso que nos llevará a concluir que no fue hasta 1948 cuando el Estado franquista tomó la decisión de instituir por ley los muy precarios e impropiamente denominados tribunales tutelares de menores. Aquí en Pamplona estaba, no sé si os acordáis, en la calle Cortes de Navarra, enfrente a donde estaban las quinielas, donde el Banco Banesto, ahí en ese edificio estaba el Tribunal Tutelar de Menores. Aparecían presididos no por jueces profesionales, sino en el mejor de los casos por buenas gentes. Por buenas gentes. Eso sí que es cierto que eran buenas gentes. A mí me tocó en los antiguos tribunales tutelares de menores en algunos casos, pero el abogado no pintaba nada ya porque no tenía voz ni voto, pero acudía porque los padres venían, se sentían intimidados y acudíamos allá, el juez si quería nos dejaba estar, si no quería no nos dejaba estar y bueno, ahí estábamos haciendo como que estábamos y como que hacíamos algo, pero realmente no pintábamos ni hacíamos absolutamente nada. Bien, todo ello con sus siniestras secuelas. Aquellas siniestras secuelas de los orfelinatos, de las chipis, de los hospicios, de los reformatorios, de no demasiado grata memoria. En nuestro país hay una novela que no es tal, realmente son hechos autobiográficos. Es maravillosa, estupendísimamente escrita, de un español, hijo de madre española y de padre francés, nacido en España, emigrado a Francia tras la guerra. Se llama Tanguy, el libro Tanguy, de Michel Castillo. Una maravilla. Narra la experiencia que tuvo él cuando en París le cogieron los alemanes, le metieron a un correccional, era muy pequeño, tenía creo que era 6 o 7 años, lo trajeron, lo repatriaron a España y en España estuvo en una institución nefasta que también habla el novelista Juan Marsé, de Barcelona, regida por los hermanos de La Salle, Durá, la Casa Durá. Pues narra su estancia en la Casa Durá, este Michel Castillo, es para quitarse el sombrero del libro bien escrito, autobiográfico y verdaderamente ejemplar. Bueno, hay otros libros ahí, pero bueno, yo me quedo con este porque realmente considero, si no lo tenéis, yo os lo facilitaría al que le interese. Bien.
¿El autor,
Pablo? Michel Castillo. Bien. Sus educadores siempre o casi siempre propensos a la mano dura correctora, aunque había grandes personas también, que eso es lo que suele pasar. Las posibilidades de educación prácticamente nulas. Hay relatos autobiográficos realmente siniestros de la época que comentamos. Antonio Vélez Russo también se puede contar algo de esto. Y bueno, hay otras, el de la época daba de sí mucho, ¿no? Yo incluso puedo contar experiencias mías infantiles de ver, ¿no? De ver, yo por ejemplo conocí por dentro, en circunstancias que no son del caso exponer, pero bueno, conocí por dentro la vida que se llevaba, bueno, no la vida, cómo se desarrollaba las prácticas educativas en las adoratrices, las Micaelas. Las Micaelas nacieron en la época de Isabel II, fue su patrocinador San Antonio María Claret, la vizcondesa de Jorbalán, que a su vez era amiga de la viuda de Mina, para atender a las chicas desviadas, ¿no? Y bueno, pues en Pamplona tenían su colegio, había muchas chicas, como habían las oblatas, y yo llegué a conocer, por circunstancias, ya digo que no son del caso, pero sí que llegué a conocer, por ejemplo, cosas, por ejemplo, la fiesta del Corpus Christi, cómo la celebraban y tal, pero bueno, eso ya pertenece a experiencias autobiográficas que si tiene interés ya la contaría, pero es por un partido transa. Siniestro. Un poco siniestro. La Constitución, en el año 77, en su artículo 39, nos remite al propósito de los poderes públicos de asegurar la protección integral de la familia de acuerdo a los tratados internacionales que velen por los derechos del niño. Esta es una fórmula que dice el artículo 39 de la Constitución, muy ambiciosa, muy imprecisa, no aporta demasiado ni genera ninguna práctica legislativa. En una disposición adicional que se contenía en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, es decir, habían transcurrido 8 años sin mover un solo dedo en la Constitución, se nos habla por primera vez en la etapa democrática de que había que acometer un proyecto regulador del menor. los tribunales de menores siguen funcionando mientras empieza con el primer gobierno socialista. Solo se empieza a estudiarlo, promulgación de una ley para el menor basado en principios garantistas y de especial protección hacia el mismo. En julio de 1992 se asume por España los principios de la Declaración Internacional de los Derechos del Niño y se declara que para los menores de 12 a 18 años la ley deberá tener unos criterios netamente educativos teniendo en cuenta las circunstancias sociales y familiares del mismo. Y este, digamos, que es el jalón número uno por el que se inicia el gran cambio legislativo. En la modificación del Código Penal de 1995, el que se conocía, ya lo hemos hablado, como Código Penal de la Democracia, tan solo se nos habla en su artículo 69 de la elaboración de una ley penal para el menor. Claro, estamos hablando del año 95 ya. Y así, tras un tortuoso y lamentable proceso que incluye hasta tirones de orejas del propio Tribunal Constitucional, que les dice a los legisladores, oigan ustedes, que ya está bien, legislen sobre esto, ¿no? Y un proceso lozo y largo trámite parlamentario, se llegó a presentar un anteproyecto que al fin vio la luz el 13 de enero del año 2000 y entró en vigor un año después, un año de lo que se llama como vacatio legis, para analizar los fallos, ver reformas, etcétera, con una serie de lamentables incidencias que brevemente comentaremos un poco más adelante. El sistema de responsabilidad del menor establecido en esta ley o sistema de justicia penal del menor constituyó felizmente en sus propósitos un modelo diametralmente opuesto al anterior. Diametralmente opuesto. Constituye el nuevo, un auténtico, aunque muy polémico resultó en la sociedad, luego veremos por qué, sistema penal, pues admite las garantías básicas del derecho penal de los adultos, la tipificación de las conductas, el principio de la legalidad, derecho de defensa, derecho a un juicio justo, etc. Pero a la vez se estructura a través de un modelo educativo sancionador que le dota de una gran especialidad. El punto de partida es el reconocimiento de que el menor es imputable y por ello responsable de sus actos. Se evitan así actuaciones paternalistas, moralistas, que tantos atropellos provocó. El infractor no es objeto de derecho, sino es un sujeto de derecho, el menor. De esta forma al menor se le reconoce su calidad de persona, de ser racional, de individuo que goza y le es reconocible la dignidad humana que conlleva ser hombre. Ello implica asumir responsabilidad por sus actos y ser imputable. A partir de ahora, las situaciones irregulares, las conductas desviadas, los comportamientos antisociales no engendrarán jamás ninguna de las medidas educativas sancionadoras previstas en los correspondientes textos legales. Estas medidas indeterminadas desaparecen para ser sustituidas por una verdadera tipificación de los delitos como en el Código Penal, solo que con un tratamiento punitivo diferente. Esto es el principio fundamental que inspira la ley, que inspira toda la legislación del menor, con sus luces y sus sombras, como luego diremos, pero sí que quiero que os quedéis con él, ¿no? El principio que rige el propósito legal, lo que no siempre coincide con su cumplimiento, es el del interés superior del menor, lo que supone que el fin inmediato de toda medida aplicable al adolescente transgresor no es otro que incidir en su persona, respetando al máximo su dignidad para promover un comportamiento con su formación individual, social y educativa como ser responsable y ciudadano en una sociedad regida por principios democráticos. De esta forma, se destierra como propósito el castigo penal concebido como una pena retributiva proporcional al delito o al mal causado, o que supone una finalidad punitiva especial respecto a futuros comportamientos. Prima como objetivo, pues, el interés especial del menor, lo que constituye la piedra angular de todo el sistema de responsabilidad penal. Los principios jurídico-penales que se estructuran bajo esto que hemos denominado interés del menor son, primero, intervención mínima del derecho penal, suspensión de medidas, sustitución de las mismas, conciliación y mediación, lo que hablábamos el otro día, que empieza aquí, por aquí empieza la justicia de mediación, con carácter preferente a otras medidas más restrictivas para el menor. Otra cosa muy importante, la diversidad y flexibilidad en la aplicación y ejecución de las medidas, con un amplio elenco de consecuencias jurídicas que el juez podrá imponer, sustituir, dejar sin efecto o modificar atendiendo a las condiciones personales del menor o a la evolución de su tratamiento. El sistema, por lo demás, se estructura como un genuino proceso penal, con todas las garantías constitucionales, lo que algunos sectores de la sociedad y algunos juristas no agradaron y sigue sin agradar. Existe acusación formal por parte del Ministerio Fiscal, defensa del abogado, juicio contradictorio y e incluso tras una reforma se admite acusación particular por parte de las víctimas, cosa que antes no se aceptaba. El juez es juez de carrera, con conocimientos especializados. El proceso, aunque especial, es público, pero se adoptan medidas para salvaguardar la intimidad, el honor, la imagen del menor, en aras a la protección de su superior interés, precisamente. E igualmente, el proceso se rige por el principio de contradicción e igualdad de partes. Esta es, de hecho, la tendencia internacional subrayada, impulsada y legitimada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre reglas mínimas para la administración de justicia a menores, así como por el Consejo de Europa o por la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño del 20 de noviembre del 89, a la que luego aludiremos. Sin embargo, y pese a estas buenas directrices internacionales y a los propósitos recogidos en la legislación especial de responsabilidad penal del menor, la experiencia nos demuestra todos los días que ni la sociedad ni los poderes públicos han sido capaces de adecuarse a sus dictados político-criminales, pues ante hechos delictivos de notable gravedad que han causado una gran alarma social, asesinatos, homicidios con secuestro, violaciones, terrorismo, etc., la ciudadanía, influenciada por medios de comunicación en algunos casos, critica abiertamente y no entiende ni acaba de entender cómo lo que se llaman excesivas contemplaciones del derecho penal frente a un delincuente que, aunque es menor, resulta muy peligroso. Los poderes públicos, temerosos ante la reacción social que se produce en algunos casos, han ido reformando y endureciendo la legislación inicial, alterando en buena medida sus fines, objetivos y propósitos a golpe de titular, endureciendo las penas y las medidas y aproximándolas peligrosamente a la legislación penal de adultos en los supuestos más violentos. Se han vuelto de hecho a los criterios del sistema penal tradicional de adultos con la aplicación del concepto retributivo de la pena concebida como castigo, buscando la tranquilidad de la ciudadanía y la ejemplaridad del castigo y en detrimento de la prevención especial con medidas tendentes a la resocialización que presidía un sistema cuya piedra angular, como hemos dicho, era el interés del menor superior. Tanto es así que ya las primeras reformas que sufrió la ley tuvieron lugar nada más y nada menos dos antes de la propia entrada en vigor de los mismos. Es decir, antes de que la ley entrara en vigor, en esta vacatio legis que había de un año, ya se reformó dos veces. El contexto de la primera de las reformas, de 22 de diciembre, fue un incremento o recrudecimiento de la kale borroka. En esta reforma se recrudeció el castigo al menor cuando concurrían delitos o actos de terrorismo. Se creaba el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, así como otros delitos de especial gravedad, endureciendo la respuesta jurídico-penal. Aunque se mantenía el principio de interés superior del menor en los casos de delito de terrorismo, se contemplaba la posibilidad de evitar el cumplimiento de la medida del menor condenado cerca de su residencia. Tras la respuesta punitiva, se articula en torno al endurecimiento del castigo, pero hay que decir que importantes sectores doctrinales efectuaron una crítica que reprodujeron posteriores reformas en el sentido de que las modificaciones legales no respondían a un verdadero análisis de la política criminal. ¿Recordáis cuando hablábamos de lo que era la política criminal? Sino a cuestiones coyunturales que se planteaban en la casuística criminal del momento y que se encontraban más candentes y que por tanto se aplicaban tarde, mal, a golpe de titular periodístico y por complacencia política. Bien, modificaciones. Yo voy a leer nada más, quiero poner de manifiesto algunas opiniones de políticos y jueces que en aquel momento de reforma de la ley dijeron y se pronunciaron en torno a esta primera reforma. Por ejemplo, los organismos internacionales UNESCO, UNICEF y ONU se pronunciaron en contra. José Luis Ríaz Ripollés, periodista del País, dijo: si la presente reforma de la ley penal de menores se aprueba, los poderes públicos asumirán en buena medida la idea de que no merecen la pena los esfuerzos para acoger en el seno de la sociedad democrática a los menores de edad insertos en el mundo del terrorismo. El Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, no ve con buenos ojos tratar de forma especial a jóvenes de 14 a 16 años. Proponen utilizar la educación y la reinserción social, ya que las medidas propuestas por el gobierno no están de acuerdo con estos principios. Montserrat Comas, jueces para la democracia. Rechazo de que la Audiencia Nacional sea competente para juzgar a menores. Recordó que esa competencia queda reservada a los juzgados de menores, como está recogida en la Convención Internacional del Niño y en un reciente informe del propio Consejo del Poder Judicial. Y voy a citar, por la especial importancia que para mí tuvo entonces y tiene todavía ahora la figura de un juez, para mí, buenísimo, de Pamplona, que hoy desempeña labores de juez emérito en el Tribunal Supremo y que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Rafael Ruiz de la Cuesta. Buen juez, mejor persona. Dijo, en la elaboración de la ley del menor se decidió que los menores eran menores en cualquier actividad en que estuvieran implicadas, aunque tuvieran una participación en delitos graves. Las reformas que pretende el gobierno español podrían tocar algún principio constitucional, porque el menor necesita una protección. Los principios de las Naciones Unidas y de la UNESCO establecen que el menor tiene que tener una protección legal distinta que el mayor de edad. Creo que a estos principios no se han hecho excepciones, ni en la intervención de menores en guerras como la de Colombia u otros países sudamericanos. La Audiencia Nacional tiene una función limitada en el tiempo porque es un tribunal excepcional. En todos los países civilizados se tiene derecho a la juez natural. Bueno, son intervenciones, como veis, muy ponderadas, de crítica muy fundada, muy bien razonada, e incluso una plataforma ciudadana que surgió para la reforma de la ley del menor, esta plataforma se pronunciaba por mantener ese interés del menor, y quiero citar nada más que, bueno, es un juicio muy crítico con la ley, con situaciones excepcionales que podían dar, que pedía algún tipo de reforma para participación de las víctimas en el procedimiento, que en principio estaba vetada, pero se pronunció, digamos, en plano crítico, pero al mismo tiempo positivo. Una crítica muy positiva a esta plataforma. Tras exponer los casos que llamaban la atención, bueno, yo no voy a incidir en ellos, hubo varios asesinatos en aquella época, pues por ejemplo, el asesinato de la institución de Yanes Chelo Villate, de la Sandra Palo, un montón de hubo crímenes donde participaron menores, claro, surgió esta petición para reformar la ley. Luego hablaremos lo que nos hablan las estadísticas y otros jueces. Bien. Este endurecimiento, ¿cómo se justificaba por la ley que reformaba? En la exposición de motivos lo dice claramente. Las estadísticas las estadísticas revelan un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado una gran preocupación social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de la ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales. Junto a estos, debe reconocerse que afortunadamente no han aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte impacto social. Es decir, la propia exposición de motivos ya está diciendo que se reforma la ley porque han aumentado los delitos, pero luego viene a reconocer que los violentos no, lo cual es un poco una contradicción un poco bastante llamativa, ¿no? Y nos preguntamos, a la vista de este razonamiento, por qué o cuál sería la razón por la que la reforma se centra precisamente en incrementar la duración de las medidas de internamiento para delitos graves si se reconoce expresamente que el número de delitos violentos no ha aumentado. Lo que sin ninguna duda podemos afirmar es que de las 5 modificaciones llevadas a cabo por el legislador hasta el momento, incluida la última de 2012, bueno, ahora ha habido una última en el 2021 que luego brevemente citaremos, se desprende un cambio de modelo, pues se sustentan en un incremento de los principios punitivos en detrimento de las medidas de reinserción social y educativas. Recordémoslo, en interés del menor. Se ha experimentado cierto cambio. No del todo desaparecido, sobre todo por los jueces en la aplicación de sus sentencias, pero sí que legislativamente hubo un cambio de modelo. Inicialmente figuraron como indiscutibles en la legislación internacional, así lo proclama. Todo debía girar en interés del menor, pero las reformas así no lo hacen. Parece, pues, que nos hemos ido alejando de los principios inspiradores originarios en claro retroceso del modelo de carácter especial educativo, dando paso a un nuevo sistema caracterizado por ser un modelo punitivo educativo. El aparente aumento en España de la delincuencia de menores ha dado pie a que se apele por una mayor protección de la sociedad y un tratamiento más severo con respecto a lo que, sin sonrojo alguno, se llama abierta y arbitrariamente menores y jóvenes criminales en abusiva generalización. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, no obstante, sigue siendo necesaria. Debe acomodarse a la realidad social, pero debe seguir persistiendo en su propósito de tratamiento especial educativo de los menores, dotándola de los medios precisos para alcanzar este propósito con el compromiso de la sociedad ante nuestra juventud y su futuro, debiendo actualizarse en su funcionamiento que, en medio de constantes adaptaciones, avances y retrocesos, inició una reforma penal que se me antoja irrevocable en muchos aspectos, entre los que cabe destacar las garantías jurídicas de un proceso penal cuya finalidad punitiva habrá de ser, cada vez más en el futuro, en interés del menor, en aras a una convivencia en una sociedad más justa y más democrática. En cualquier caso, y pese al cambio de modelo que se viene advirtiendo, siguen vigentes una serie de principios, pese a las constantes reformas continúan y auguramos que continuarán vigentes en el futuro. Estos principios, sucintamente enumerados y ya sin retorno a mi juicio, serían los siguientes. Naturaleza formalmente penal, pero también sancionadora y educativa del procedimiento y medidas aplicables a los menores de edad. Su régimen es distinto al de los mayores de edad, aunque peligrosamente tiendan hoy cada vez más a parecerse. Procedimiento propio orientado a fines distintos de los puramente penales. La idea es que un menor internado durante años sin más objetivo que cumplir un reproche penal no harán que ese joven deje de ser un delincuente esperando salir, mientras que si en ese tiempo se le dota de herramientas educativas y sociales que desconocía o no sabía aprovechar, lograremos reconducir a ese menor dando un paso más hacia una sociedad menos violenta. Otro principio que creo yo que subsistirá, el reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor, principio acusatorio, garantía de defensa, presunción de inocencia, derecho a juez imparcial, etc. Diferenciación de diversos tipos a efectos sancionadores entre menores de edad de 14 a 16 y de 16 a 18. No es lo mismo un delincuente de 15 años que otro de 17, como luego se ve también, ya diremos, en las estadísticas, ¿no? Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto. Aquí sí que se da una auténtica revolución. Luego hablaremos de la especial figura de un juez, para mí ejemplar, de Emilio Calatayud, que seguramente habréis oído hablar de él. Ya diremos algunas de sus sentencias que son verdaderamente maravillosas. Amplia el juez. Por eso este juez se distingue tanto, ¿no? Amplia discrecionalidad. El juez es un juez creativo, imaginativo, hace aquí grandes cosas, ¿no? En la elección de la medida apropiada que impone al menor y del plazo de duración de la misma. Esta flexibilidad se muestra como la mejor herramienta motivadora para con los menores. Esta es la herramienta realmente que motiva a los menores y que fomenta y realiza y consigue en muchísimos casos su rehabilitación. Se ha establecido y existe mayor competencia autonómica en relación con la reforma de protección de menores. Sobre todo existe participación de las autonomías en los convenios que se hacen con el Ministerio de Justicia para efectos de los centros de internamiento de menores y su funcionamiento, etc. Bien, ahora voy a hablar, simplemente enunciarlas. Si tuvierais interés en alguna de ellas, la desarrollaríamos más. Pero voy a anunciar nada más qué medidas se imponen con las leyes de menores. Bien, en primer lugar, las medidas de internamiento, que es para los casos graves, como se ve, ¿no? Internamiento hay de cuatro clases. Internamiento en régimen cerrado, para los casos graves gravísimos, ¿eh? Internamiento en régimen semiabierto, internamiento en régimen abierto e internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Bueno, estas son las medidas de internamiento. Medidas, tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio. La asistencia a un centro de día, la permanencia de fines de semana, la libertad vigilada, la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, también importante, las prestaciones en beneficio de la comunidad, muy frecuentes, la realización de tareas socioeducativas, muy frecuentes, luego medidas de ejecución directa por el juez, aquí es donde entra el juez con su sentido creativo. Entre otras medidas, pero también se señalan, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, la amonestación, la privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos de motor, la inhabilitación absoluta y luego al final medidas cautelares. Bueno, estas serían las medidas así descritas en breve. Si quisierais, insisto, en alguna que las desarrollemos o luego en preguntas se puede hacer, pero en realidad esa es la cuestión. Bien. Hay una última reforma que viene como consecuencia de la ley de protección de la ley de protección a la infancia del año 21, del año pasado. En esta reforma se reforman dos artículos de la ley del menor. Uno de ellos no es muy importante, hace referencia al derecho de las víctimas, a la personación de las víctimas. La segunda sí, porque esto sí que aparece expresamente dicho en la ley esta de protección a los derechos de la infancia del año 89 y se recoge luego en la ley de 2021 española. La del año 89 es la de la ONU, la del 2021 es la española, la protección a la infancia, y se adaptan a lo que se dice en esta Convención Internacional de la ONU, que hace referencia a las medidas de vigilancia y seguridad. Se prohíbe el uso de esposas y mecanismos de contención a los menores. Se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las personas que cumplan las medidas previstas en la ley a sí mismos o a otras personas, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones. Solo será admisible con carácter excepcional la sujeción de las muñecas de las personas que cumplen medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas. Se prohíbe la contención mecánica, consistente en la sujeción de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado en las instalaciones o a objetos muebles. Antonio Bel Russo, le hubiera venido bien esto. La aplicación de medidas de contención requerirá en todos los casos en que se hiciera uso de la fuerza la exploración física del interno por facultativo médico en el plazo máximo de 48 horas. Es decir, en una palabra, que prohíbe las medidas de contención y además dice que deberán ser comunicadas a los juzgados de menores, al Ministerio Fiscal, al médico, etc. Bien. Mejoras, pequeños avances que se van cada vez más logrando y produciendo. Bien. Brevemente, muy brevemente, vamos a hacer alusión ahora a lo que supuso la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89, que es un poco la matriz, el origen de toda la legislación posterior, incluida de la ley española que acabamos de citar, del año 2000, y de la actual ley, del año 2021. Bien, es una convención que la aprueban, que en estos momentos está aprobada y ratificada por todos los estados del mundo. Fijaos la importancia que tiene, salvo Estados Unidos. Nada más. Es el único estado que no la ha ratificado. Bien, esta ley se compone de 60 artículos, trata de trasladar la Carta de la ONU de los Derechos Fundamentales de los Derechos Humanos al menor, aplicando la problemática correspondiente. Ya su artículo 1 ya entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, cosa que llamó la atención en aquel momento. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas, los tribunales, las autoridades administrativas, se tendrán en consideración primordial, aquí insiste, este es el principio básico de todo esto, el interés superior del menor. Yo perdonad que sea reiterativo, pero quiero significar que este es el principio que inspira toda la legislación de menores. Bien, se trata de proteger a los niños a todos los niveles, en torno al disfrute de una vida plena, a recibir cuidados especiales, asistencia gratuita, al derecho a la salud, a la seguridad social, a protegerlos contra la explotación laboral, los abusos sexuales, la prostitución, la protección de los niños en los conflictos armados, el tema de la protección penal, el derecho, la legislación, adaptar la legislación de responsabilidad a los juicios conforme a los criterios aplicables a los menores, en fin. En definitiva, que se trata de ampliar la visión jurídica de los derechos de los menores a los derechos humanos y que las legislaciones de los Estados miembros se vayan adaptando progresivamente a esos criterios, que es lo que ha sucedido en este país. Bien, y dicho esto voy a hacer referencia nada más, ya muy brevemente, a varias cuestiones. En primer lugar, a esas personas y a esos hechos que de repente nos iluminan en estas cosas y que verdaderamente tienen su miga, pues porque realmente son, pues eso, la sal de la vida, ¿no? Lo que nos ilumina. El otro día venía en El País un artículo, reportaje, encantador, que hoy lo he oído en la radio. Lo he oído en la radio, no el artículo, sino la reseña que hacían en unos periodistas sobre este tema. Se ha creado en España, pero también se ha creado a nivel internacional, el primer juzgado especializado en la violencia contra la infancia. Está en las Islas Canarias. Es una experiencia piloto que en sus seis meses de vida, se acaba de crear, Este proyecto piloto ha tramitado 185 expedientes con un equipo multidisciplinar conformado por el juez, el fiscal, dos médicos, una psicóloga forense, funcionarios e investigadores de la Universidad de Las Palmas. Maravilloso que un juzgado disponga a esas alturas en este país, con tanta precariedad en muchas materias jurídicas, de esta cuestión, aunque sea en plan piloto, con todas las bendiciones del Consejo General del Poder Judicial y con el apoyo externo de la autonomía canaria. En fin, es pues un hecho muy positivo, a mi juicio, porque marca un poco la tendencia y el camino. Un juzgado sin togas, ni vigilancias, especializado. El juez Tomás Martín, pionero en la experiencia y promotor del proyecto, es especializado en infancia y adolescencia. Han tramitado 30 causas al mes desde que existe, en casos de niños que hayan podido sufrir algún tipo de violencia. Este está aprobado como experiencia piloto, lo acabo de decir, por el Consejo General del Poder Judicial. Tienen en el juzgado un espacio especialmente habilitado, basado en lo que se conoce como arquitectura de la víctima, concepto arquitectónico novedoso que oiremos hablar, organizado para reducir la tensión de las oficinas judiciales y la ansiedad propia de la visita a un juzgado, con área de juegos, esparcimiento, sala de televisión para los niños y sus familias. Tengas en cuenta que estamos hablando de niños incluso de 2 y de 3 y de 4 años. El juez actúa en un ambiente distendido, especialmente previsto para la exploración del menor. Una única declaración del menor. Solamente el menor será intervenido por el juez una sola vez, en todo el proceso. Se rodea la investigación de toda clase de cautelas y prevenciones respecto a los derechos del menor a lo largo de toda la investigación. Satisfacción por parte de todos los profesionales intervinientes con los primeros casos investigados en esta experiencia que, como insisto, es pionera. Otro grano de alegría. Jorge Cardona, catedrático de la Universidad de Valencia, y es miembro de la Corte de Derechos de la ONU, de la Corte de Derechos del Niño, con una obra importantísima en materia de justicia internacional y en materia de aplicación de los derechos del menor. Vais a su página web de internet y lo encontraréis, tiene artículos gloriosos, fabulosos, muy muy buenos. Este jurista analiza la legislación y la práctica española y se permite afirmar que al menos en el plano legislativo, el cambio de paradigma que implica reconocer al niño como sujeto de derechos y como ciudadano se ha consagrado en nuestro país, pero aún quedan retos legislativos importantes, mantiene. Se debe dar mucho más protagonismo, dice, a las comunidades autónomas, muchas de las cuales aún no han adaptado su legislación. No obstante, los avances en los últimos 30 años desde la Convención de los Derechos al Niño que acabamos de hablar son evidentes, aunque no hemos de ser conformistas, porque el camino aún es muy largo a recorrer. Realiza dos advertencias. El tiempo para un niño, una muy importante, entiendo yo, que es esta. El tiempo para un niño se mide en forma distinta que para un adulto. Si se tarda en llegar al pleno respeto de los derechos de un niño, ese niño deja de ser niño y los daños producidos pueden ser irreparables. La segunda, que lo urgente no debe hacer perder de vista lo importante. Hay que comprender que lo importante, la clave, está en conseguir que se acepte el cambio de paradigma que se consagró con la Convención del 89, que es este que acabo de decir, el interés del menor. Bien, y así ahora llegamos a la figura de mi juez favorito en estas cosas, aunque es un juez muy polémico, muy polémico, pero para mí desde luego es el favorito. Yo le he oído, se le puede ver, está en todos los medios, participa en tertulias, escribe en El País, es muy accesible, va a todo tipo de charlas y conferencias si se le llama, escribe libros, tiene intervenciones por YouTube, se lo puede ver en internet, en fin. Es conocido Emilio Calatayud, de Ciudad Real. Fue de Granada, de menores. Es conocido por dictar sentencias basadas en la educación y el trabajo social en lugar de la privación de libertad. Impartir 100 horas de clase, por ejemplo, sentencias del juez Calatayud. Impartir 100 horas de clase de informática a estudiantes, a un joven que había hackeado varias empresas granadinas provocando daño. 100 horas de servicio a la comunidad patrullando junto a un policía local por haber conducido temerariamente y sin licencia. 50 horas dibujando un cómic de 15 páginas en el que cuenta la causa por la que le condenaban. Visitas a la planta de traumatología de Granada por conducir un ciclomotor sin seguro de circulación. Para un joven que circulaba borracho, visitar durante un día entero a parapléjicos, hablar con ellos, con sus familias, para elaborar más tarde una redacción sobre lo que había visto. trabajar con los bomberos por haber quemado papeleras, trabajar en un cuarto de, en un centro de rehabilitación por haber acosado a una anciana, 200 horas en una tienda de juguetes por haber robado ropa. A un senegalés que vendía discos piratas por la calle le obligó a hablar, leer y a escribir castellano. Su sentencia más frecuente es la de obligar a sacarse la ESO. La más frecuente. Y una sentencia muy cachonda, a mí me divierte mucho esa sentencia. A uno que había robado a un peluquero le obligó a sacarse un curso de peluquería y que el primer cliente que le cortase el pelo fuera el propio juez. Una maravilla. Los resultados de este juez son espectaculares. Es decir, este juez considera que la ley del menor está dando resultados. Por eso no entiende esa tendencia permanente a endurecerla. Calatayud ha sido muy duro con el legislador, muy duro en sus escritos, al que acusó de no enterarse de nada, nada de lo que habla o de no tenerlo nada claro. El endurecimiento que en algunos delitos graves ha pasado a incrementar las penas de prisión, de facto de 3 a 6 años o de 5 a 6 años, y además se ha rebajado la edad tope para el internamiento en centros de menores de 23 a 21, y en los casos muy graves hasta los 18 años, lo que va a provocar cuando el delincuente sea mayor de edad, que en muchos casos pase de una prisión de menores a una prisión de adultos, lo que para el juez y para muchos es una barbaridad, pues convierte la ley de menores en más dura que la de mayores. Está, como he dicho antes, abierto a toda una serie de charlas, debates, con padres, con madres, con colegios, con educadores, con todo el mundo. Y una de las cosas muy curiosas es el decálogo. Esto es famoso, el decálogo del juez Calatayud. Si quiere usted ver convertido a su hijo en un delincuente, hace un decálogo y dice, dadle todo lo que desee. Así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo. Segundo, reídle todas sus groserías, gracias y tonterías y salidas de tono. Crecerá convencido de que es muy gracioso y no entenderá cuando en su colegio le llame la atención por los mismos hechos. Tercero, no le deis ninguna formación espiritual, ya la escogerá cuando sea mayor. Cuarto, nunca le digáis lo que hace mal, podría adquirir complejos de culpabilidad, hacerle vivir frustrado y creerá que le tienen manía y se posicionará contra la sociedad que es la única que está equivocada. Quinto, recoged todo lo que deje tirado, así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio y muy especialmente su madre. Sexto, dejadle ver y leer de todo. Limpiad con detergente que desinfecta la vajilla en que come, pero dejad que su espíritu se recree con cualquier porquería. Dejará de tener criterio recto. Séptimo, padres, discutid delante de él. Así se irá acostumbrando. Cuando la familia esté destrozada, lo verá como algo normal, ni se dará cuenta. Octavo, dadle todo el dinero que quiera. Así no tendrá que trabajar, bastará solo con pedir. Novena, que todos sus deseos estén satisfechos al instante. Comer, beber, divertirse, de lo contrario, podría convertirse en un frustrado. Décima, dadle siempre la razón. Son los profesores, la gente o las leyes los que están equivocados y la tienen tomada con él. Y la última, cuando su hijo se convierta en un delincuente, decid que no pudieseis hacer nada más por él. La disciplina y el respeto por los demás deben adquirirse desde niños. Dice el juez Calatayud, nosotros somos no somos los amigos de nuestros hijos, somos sus padres. No podemos protegerles, debemos enseñarles a respetar normas de conducta que no afecten a los demás negativamente, que sean positivos para ellos y para la sociedad. Resuelve 900 casos al año. En 18 años de juez, de menores solo ha tenido 80 casos de internamiento. En 18 años no hay solo 80 casos de internamiento y el resto pues son este tipo de medidas. Y él dice, y razona, con lo que cuesta cada día un menor en un centro internado, más de 200 euros, dice, pagas un equipo de educadores que le den la vuelta. Tiene tantos fans como enemigos, le critican por blando, y dice, ninguno estamos libres de que nos llame un día nuestro hijo para decirnos que ha hecho una barbaridad. La condena, ya he dicho, la condena que más aplica es obligar a los chicos a sacarla a eso. Bien, vincula el fracaso escolar y la delincuencia. El 70% de los menores juzgados por Calatayud no reincide. Esto dice mucho. La ley dice que prevé penas máximas porque no son hasta los 6 años de cárcel en los casos de delitos graves, sino que además son luego 5 años de libertad vigilada y luego 15 años, hasta 15 años de inhabilitación absoluta. Con lo cual, bueno, el menor no se planta ya bastante mayor hasta... Y él dice que una de las reflexiones que le hizo cuando una madre le dijo en un caso grave en Granada, le dijo que su hijo era delincuente desde los 7 años, él que le contestó, bueno, que dice, que reflexionó, cuando la madre de uno de los acusados nos dice que su hijo es delincuente desde los 7 años, revela que ha fallado el sistema, los padres, la escuela, la protección de menores y la prevención, no la ley. O sea, seamos, la ley está para lo que está, lo que falla es todo lo previo, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco el resumen de la ley. Ahora, no sé si tenemos tiempo, ¿no?
Falta un minuto.
Bueno, pues en un minuto, en algo más que me permitiréis generosamente, vamos a hablar de las estadísticas.
Tenemos que decidir, acuérdate.
Sí, enseguida acabo. Bien, las estadísticas, vamos a hablar de las del año 2000. Esto vamos a centrarnos en la estadística del último año, que está publicada por el Instituto Nacional Estadística en el año 2020. Fueron condenados por sentencia firme 11.238 menores, un 20,4% menos que en el año anterior. De los menores condenados, 9.000, voy a hacer números redondos, 9.000 hombres, 2.000 mujeres. El más numeroso, el grupo de los 17 años, normalmente. Un 30,7% del total de los condenados y de 16 años, casi un 30%. La mayoría, españoles, 79,3%, el 20,7% extranjeros. Una vez más se destruye el mito, ¿no? La tasa de menores por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi 3 veces superior en los menores de nacionalidad extranjera que en los de nacionalidad española. Es decir, la tasa de menores en el tramo de 14 a 15 años, perdón, de 14 a 16 años, fue mayor entre los de nacionalidad extranjera que entre los españoles. Bien. Las medidas. Libertad vigilada, el 45,4. Las tareas socioeducativas, el 13,8. Y el internamiento del régimen abierto, 10,5. Régimen cerrado, prácticamente imperceptible. En la tipología delictiva, lo que más, lesiones, el 30,6%, y luego robos, 19,2%, y hurtos, el 9,2%. El 82% de las infracciones hombres, el 17% mujeres. Por condenas de menores pertenecientes a la comunidad, a comunidades autónomas, la que más, la de Ceuta, 28,5%. Y Navarra, entre las que menos, 4,5% de media por cada 1.000 habitantes. Y 127 casos en Navarra se juzgaron en el año 2020 de menores. 85 de españoles y 42 de extranjeros. Y esa es un poco la estadística. Nada aparatoso, nada aparatoso. Y después, bueno, un breve comentario, nada más, muy breve. Que en la monitorización que hacen las Naciones Unidas de los derechos de los niños, España aparece entre los países más... con más tirones de orejas del mundo. Muchos de ellos se refiere a los nenas. Muchas quejas de la ONU, que ha admitido la ONU como mal comportamiento del Estado español, se refiere a los nenas, a las evoluciones en caliente, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, yo por mi parte he acabado. Se podrían hablar muchas más cosas, pero ahí no.